Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, que les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con José Libardo Porras en una tercera entrega. Esta vez estaremos charlando sobre su libro El Degüello. Muchas gracias, José Libardo, por estar de nuevo en UN Radio.
Muchas gracias, Henry, por invitarme.
¿Cómo surge la idea de escribir esta novela?
Bueno, El Degüello es una historia que me contaron hace muchos años, hace unos 25 años. Una amiga que trabajaba en Urabá me contó que en un lugar de Urabá, pues perdido en esa selva que es Urabá, alguien que trabajaba en una comunidad había comprado un chivo, y que el chivo él lo llevó para allá y empezó a engordarlo, y que la gente fue encariñando con ese animal al punto que lo volvieron como un miembro más de la comunidad y pues lo adoptaron como un hijo. Pero él había comprado el chivo para engordarlo y comérselo, y cuando lo sacrificó la gente no se lo perdonó, y entonces primero dejaron de saludarlo, luego dejaron de traerle la remesa del pueblo, y lo fueron aislando. Ya no iban a las reuniones que él hacía, referidas pues a su trabajo. No recuerdo cuál era la profesión de él, pero estaba pues allí haciendo un trabajo como con la gobernación de Antioquia. Lo dejaron solo, lo abandonaron, y no tuvo más remedio que coger sus cosas y regresarse para Medellín. De ese modo lo expulsaron, y así le cobraron lo que había hecho con el chivo, que ya era de todos. Y esa historia me pareció muy especial, entonces quise contarla. Yo hice varias versiones de esa historia y al final decidí pues como dejarla en una versión de novela, y de ahí sale El Degüello. Y la ubico en un contexto pues digamos parecido al de Urabá. En mi caso es la selva del Putumayo, en el momento de ahora, que es el posconflicto, donde va una gente a desarrollar un programa piloto de sustitución de cultivos ilícitos, y allí ocurre pues la historia, y es una historia de amor entre la pareja que se encuentra allí para hacer ese trabajo en medio de esa comunidad, que es gente desplazada de todo el país, que están ahí en ese lugar desde hace muchos años, ya como aislados del mundo, pero ya ellos con un mundo constituido. Entonces armé esa historia y es de ahí salió El Degüello.
¿Cómo es eso de salirse de Belén, de salir de Medellín y escribir sobre un entorno que para uno como citadino es un poco como extraño?
Ah, pues sí, primero es el deslumbramiento, pero yo ya había ido a Putumayo hace muchos años cuando estuve escribiendo mi primera novela, la que se titula Hijos de la Nieve. Es la historia también de un muchacho que va a Puerto Asís, en Putumayo, a comerciar base de coca para traer a Medellín y meterse pues en el mundo del narcotráfico. Entonces, para escribir esa historia, yo viajé a Putumayo y estuve por allá un tiempo como llenándome de ese mundo, maravillándome con ese mundo, que es una cosa muy distinta a la que uno vive en una ciudad como Medellín y a lo que uno imagina estando en una ciudad como Medellín. La selva, eso no es lo que uno ha visto en televisión, y uno no, o por lo menos yo no había podido nunca imaginar que así pudiera ser. Entonces está llena de cosas que te sorprenden todo el tiempo, por la desmesura, por la soledad. Recuerdo, por ejemplo, una vez estaba a la orilla de un arroyito que desembocaba, pues, un arroyito cristalino muy muy bonito, desembocaba en un caño grande, y yo veía una cosa que se movía ahí como una especie, como un sombrero mexicano, y yo no entendía qué era eso que se movía ahí en la superficie de ese arroyo, y llamé a alguien de ahí, pues, de la zona, que estaba conmigo, y le pregunté, ¿oíste, eso qué es? Y me dijo, eso es una raya. Y yo había visto rayas, pues, grandes, pero no de ese tamaño, salvo pues en televisión o en cine, pero en la vida real nunca había visto una raya de ese tamaño. Y eso me sorprendió mucho, pero era el tamaño de los árboles, el tamaño de los ríos, el tamaño de todo, todo era desmesurado. Entonces fue como la primera sensación que me produjo meterme en ese mundo. Para escribir el degüello, pues quise volver a ese mundo, en el recuerdo por lo menos, y escribí la obra a partir de ese recuerdo.
Ese recuerdo también alimentado como por la observación. Usted construye frases, yo lo llamo lapidarias, muy, muy generalizadoras, que definen el carácter de esa región, de las personas o el modo de ver el mundo. Frases como, aquí truena de verdad, pero llueve de mentira. En esta tierra ya no producimos sino coca, agrega, oro blanco, oro maldito. Iba a decir que esas tierras son fértiles en pobreza y violencia, y en ella nadie muere de felicidad, pero calla para no pasar por un ave de mal agüero o un amargado. ¿Cómo es eso de atreverse a definir o a caracterizar una región o unos sujetos que uno sintiera por momentos que son como la otra Colombia?
Sí, bueno, pero eso no lo dice el narrador, sino algún personaje. Y es porque es lo que uno encuentra allí, son pueblos habitados por gente que no es de allá, sino que es de todo el resto del país. Uno encuentra ahí santandereanos, boyacenses, nariñenses, antioqueños, de todas partes, menos putumayenses. Entonces, es también como una forma de extrañamiento que ahí en lugares geográficos muy reducidos, uno está como en el centro del país, rodeado de todo el país, por la gente con que se encuentra. Y eso me parece muy maravilloso. Uno está en Medellín y está rodeado de paisanos, de antioqueños, y así sucede en muchas otras ciudades de Colombia. Pero está uno en esa selva del Putumayo y está rodeado de todo el país. Y eso me parece muy bonito porque es un mundo que es, en cierta forma, la esencia de lo que somos los colombianos. Y entonces hablar de ese mundo es hablar de Colombia.
Es como un crisol.
Es un crisol donde ahí se revuelve de todo y de ahí sale todo. Allá llega la gente además con una carga, digamos, social, histórica, propia de donde proceden. Y allí, sin dejar de ser eso, se vuelven otra cosa. Se vuelven una cosa que es mezcla de todo lo demás. Y eso es así porque es la manera de sobrevivir. La gente entiende muy rápidamente que no puede estar solo, que tiene que estar con el otro, que tiene que contar con el otro para sobrevivir, porque él no puede hacerlo todo. Él solamente puede hacer una parte de lo que necesita. Lo demás lo hacen otros. Entonces el intercambio es inevitable, es necesario y siempre es urgente, aunque estén en media selva, aislados de todo el mundo, saben que necesitan al prójimo, y eso crea lazos de mucha solidaridad, crea afectos, crea, no sé, seres, en cierta manera, con un sentido de la totalidad muy fuerte. No es lo individual, allá cada cual sabe que vale en cuanto es parte de un contexto muy, mucho más amplio.
Y las descripciones de alguna manera muestran como ese confundirse de esos mundos de lo rural y lo urbano. Una de ellas dice, un automóvil rompe el silencio, que roto se torna más sólido y se podría rebanar. Un gallo canta, al rato otro y después otro. Tienen una conferencia a distancia y a deshora. ¿Qué seguirán a través de la noche? Un misterio.
Sí, porque Mocoa en esa época, yo no sé cómo era ahora y, pues, y menos ahora después de esa tragedia, pero era como una ciudad de Prada del siglo XVIII, una ciudad siempre oscura, siempre húmeda, como imagino yo que debe ser Londres. Entonces, pues cualquier cosa la llenaba de vida, cualquier sonido, sobre todo en la noche, llenaba esa ciudad tan del siglo XVIII de vida y la volvía muy del siglo XX. Entonces, cualquier cosa, aunque mínima, multiplicaba su valor ahí en esa ciudad tan fría y tan sosegada. lo que no ocurre en estas ciudades tan, tan populosas, las cosas, por el contrario, van perdiendo su valor y al final terminan por no existir y uno termina por no verlas. Pero en una ciudad, y digo una ciudad, ya en los pueblos y en la selva, eso se multiplica, esa sensación de que cualquier cosa adquiere una dimensión muy importante, se multiplica.
Dice, por ejemplo, otro fragmento: el tráfico incesante de lanchas vivifica el lugar, alborotan quienes llegan y quienes se van, se injuria y se habla a gritos, gritan los cargadores semidesnudos de los planchones, los lancheros, los vendedores de fritanga y café. Un hombre exhibe para la venta un lote de lechones y los niños revolotean a su alrededor. Usted, cuando fue nuevamente, tomó apuntes de todas esas observaciones, de todas esas impresiones. Usted tenía como muchas de ellas guardadas en el recuerdo. ¿Cómo fue eso?
No, todo eso proviene del recuerdo. Es que para escribir esta novela yo no volví a Putumayo. Yo no voy a Putumayo hace ya muchos años, pero las imágenes que me quedaron son muy fuertes, indelebles, me parece. Y el Putumayo que yo describo ahora es el que yo vi hace 40 años o algo menos de 40 años, y yo imagino que sigue siendo así, porque son pueblos que tienden a no cambiar, son ahí como congelados en el tiempo. Puede que hayan cambiado, pero tengo la idea de que no, de que eso sigue siendo como yo lo conocí hace más de 30 años y como debió haber sido hace 100 años.
¿Qué papel juegan las preguntas en su obra en general y en el de Güello en particular?
Bueno, las preguntas para mí son muchas veces como el motivo de la escritura. Por ejemplo, yo, hace años yo me estuve preguntando cómo sería ser mujer y dándole vueltas a esa pregunta sobre cómo habría sido yo si hubiera sido mujer, surgió una novela titulada Fuego de Amor Encendido, que la situó en Medellín en el siglo XIX. El personaje nace exactamente 100 años antes que yo. Entonces, en el de Güello también me formulo unas preguntas, tienen que ver con el amor, tienen que ver con la vida de un citadino en esa inmensidad de la selva, y la novela es el intento por ensayar respuestas a esas preguntas.
Los diálogos, ¿cómo los arma? ¿A partir de conversaciones reales o...?
No, en realidad, pues yo escribo con unos armajes, unos personajes bien constituidos hasta donde me es posible, pues, como construirlos. Y en esa construcción ya ellos tienen una forma de pensar, una forma de hablar. Entonces, cuando los pongo en una situación determinada, yo dejo que ellos hablen y que actúen como son ellos. Y de esa manera van surgiendo los diálogos. A veces, pues, algún diálogo por ahí de la vida real me parece interesante y lo anoto o lo memorizo y eventualmente lo uso. Pero no es mi estilo. Me parece que uno oye mucho ruido por aquí en la vida cotidiana.
¿Cómo decide usted qué personajes deben ir en la historia? ¿Y le ha pasado que hay personajes que definitivamente les da de baja antes de que...?
Como yo le doy muchas vueltas a la historia que quiero contar, eso me va definiendo los personajes. Y de una vez me va excluyendo unos, me va llamando a otros que son imprescindibles. Y el momento de la escritura son esos. Yo no arranco a escribir como si fuera un paseo de olla con un montón de gente. No, sé cuáles son los personajes y cuál es el papel de cada uno de ellos en la obra que voy a escribir.
Una cosa que siempre que se lee una novela se pregunta uno es qué cosas son reales y qué cosas son ficción, ¿cierto? Lo del animal, pues, fue real, pero la historia de amor fue algo que usted se armó como para que esa anécdota tuviera otro trasfondo.
No, en realidad todo es ficción, incluida la historia del animal. Pues esa historia que de la que yo hablaba, de que sucedió en Urabá, ese es como un referente, pero lo que ocurría acá con Animal en esta novela solamente ocurría ahí. Todo es ficción, pero yo tengo la idea de que es importante escribir unas historias nuestras que necesitamos escribir, como en cierta forma por un afán por conservar la memoria, en otra forma porque creo que hay que contar cosas para que no vuelvan a suceder, que ocurran en la ficción, para que no ocurran en la realidad. Entonces, yo me siento dotado de como cualquier ser humano, de una historia personal, una historia, unas lecturas, en fin, me siento a inventarme una historia y a inventarme unos personajes.
Uno se pregunta, ¿usted se volvió a leer La Vorágine cuando escribió esta novela o no?
No, pero la estoy leyendo ahora, La Vorágine. No sé si debía haberla leído antes de escribirla, pero ahora la estoy leyendo nuevamente. Una maravilla, La Vorágine. Uy, es ese mundo también de la selva en unas circunstancias muy distintas, pero violentas, muy duras, muy difíciles, pero también es la belleza como dentro de ese mundo de dificultad y de inmensidad que es esa selva. Estoy muy conmovido leyéndola. No, leí otro tipo de textos. Yo siempre que voy a hacer una novela, pues generalmente en una novela hay una historia de amor, entonces me gusta mucho leer novelas en las que haya historias de amor, y leí otros textos más como información sobre todo ese asunto del narcotráfico y del posconflicto y esto, pues lo que se veía venir con lo del posconflicto. Cuando yo empecé a escribirla, todavía no estaban pues en las conversaciones con las FARC ni nada de eso, pero de todos modos, desde hace años ya eso era como una perspectiva en la que podría ir el país, o una perspectiva por lo menos en la que uno deseaba que el país anduviera. Entonces fueron más lecturas como referidas a esos ámbitos.
¿Cómo escribir una novela sobre una región tan olvidada aquí en Colombia sin que se convierta como en un quejido o en una denuncia sobre el abandono estatal y que lo cotidiano, lo más elemental y simple, lo muestre sin decirlo?
Es proponiéndose eso mismo, no hacer una denuncia directa y no hacer un panfleto y no ponerse a levantar una bandera determinada. No, yo creo que si hay alguna bandera que un escritor deba levantar es la de crear buenas historias que tengan algún interés humano y que puedan decir algo a los posibles lectores, algo en cualquier aspecto de su ser humano, y en eso tiene que ver la muerte, el amor, la amistad, como esos grandes valores que hemos construido en esta sociedad de Occidente.
Tus obras son muy visuales. No sé si de alguna manera, en las últimas particularmente, haya una influencia, esa maestría que usted hizo en televisión, como que de alguna manera se leen y se está imaginando uno como si le estuvieran proyectando la película. ¿Es usted consciente de eso?
Pues trato de que la obra, la historia se vea y el mundo donde esa historia ocurre se vea, porque me parece que es como una regla básica de la novela. El personaje, el lector, tiene que meterse allí como si estuviera ahí en efecto, y para eso tiene que sentir los olores, tiene que ver las formas y los colores que hay en ese mundo, tiene que oír los sonidos propios de ese mundo. Entonces me cuido de que el lector puede darse el gusto de participar en la lectura como con todos los sentidos a la vez, y trato de ir pintando de a poco ese paisaje, teniendo en cuenta como todos los aspectos, lo sonoro, lo auditivo, lo gustativo, lo visual.
Ya para concluir, ¿qué proyectos tiene en este momento de escritura?
Pues tengo una historia bíblica. Más o menos la tengo pensada, más o menos sé cuál es el tema. Hay un tema que me preocupa y es que, pues lo natural es que los hijos entierren a sus padres, y a nosotros nos ocurre al contrario, los padres entierran a sus hijos. Entonces quiero tratar ese asunto en una historia bíblica, pero apenas es un proyecto, apenas estoy empezando a leer cosas para eso. Por acá no hace mucho compré el Corán para leer el Corán, que sé que tengo que leerlo para construir esos personajes. la Biblia es otra lectura obligada, pues y muchos otros textos, pero apenas estoy en ese punto del proceso, es dándole vueltas a la historia y mientras tanto allegando material para luego leerlo, elaborarlo y empezar a crear ese mundo donde va a ocurrir la historia.
Era José Libardo Porras hablándonos un poco acerca de su novela El Degüello. Muchas gracias por haber estado en Voz en el Espejo.
Muchas gracias, Henry, muchas gracias a los radioescuchas.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.